Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes, 12 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Enseguida te cuento la última hora sobre el coronavirus, que este fin de semana deja 197 muertos y 17 puntos más de tasa de incidencia. Estamos ya en 199 casos por 100.000 habitantes. También te voy a contar lo último sobre las vacunas. Ya hay más de 7 millones y medio de personas que han recibido al menos una dosis y 3 millones han completado el tratamiento en España. Interesante el debate sobre si hay que espaciar más entre la primera y la segunda dosis. Ahora te cuento. Antes, tengo en el titular del día que lo ha dejado María Jesús Montero. La ministra de Hacienda ha anunciado los impuestos por los que quiere empezar a subir, claro, su reforma fiscal en 2022.
Tenemos especial interés en el impuesto de sociedades, así que seguro que el impuesto de sociedades va a ser uno de los más importantes en este primer momento de la reforma fiscal. Y luego, por otra parte, hay otras figuras, como son las que están vinculadas a la riqueza, desde impuestos vinculado al patrimonio, a sucesiones, a donaciones, que también el Ministerio tiene especial interés en escuchar.
O sea, sucesiones, donaciones, patrimonio y sociedades, a partir del 22, suben. Lo digo porque hay elecciones y ya se sabe lo que puede ocurrir. María Jesús Montero decía esto mientras yo entrevistaba a Isabel Díaz Ayuso tomándoles unas cañas, sinceramente. Para la presidenta de Madrid es una prueba más de la obsesión que tiene el gobierno con la Comunidad de Madrid.
Acabo de ver que la ministra Montero ya dice que quiere recuperar impuestos como donaciones y sucesiones, especialmente para Madrid, que somos su obsesión. Es que no hay palabras. A mí me parece increíble con lo mal que le ha pasado la gente en esta comunidad y demostrando que bajando impuestos podemos crear más empleo, lo que hacen es tomar el pelo a los ciudadanos en cuyas comunidades autónomas no hacen lo mismo.
A partir de las 9:30, la entrevista completa con Isabel Díaz Ayuso en La Linterna. Esa obsesión de la que habla la presidenta regional está también detrás de la estrategia mediática que Pedro Sánchez está desplegando estos días. Como te estamos contando en COPE, su equipo busca evitar un batacazo electoral el 4 de mayo. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez está decidido a mantener un constante foco público en el intento de elevar las expectativas electorales del PSOE y ha empezado a explotar de nuevo su plan de recuperación, con una única concreción a añadir en estas últimas horas. Incluirá 212 medidas para aprovechar los fondos europeos.
Son 110 inversiones y 102 reformas. El volumen de inversión pública movilizado va a ser de 70.000 millones de euros.
El plan será analizado este martes en Consejo de Ministros, tras el cual probablemente va a comparecer el propio Sánchez y aprobado antes de final de este abril para su remisión a la Comisión Europea con más de un mes de dilaciones sobre los anuncios iniciales del gobierno. Junto a la venta de la estrategia de vacunación, los estrategas presidenciales pretenden crear un marco favorable para sus intereses en la confrontación con Isabel Díaz Ayuso de cara al 4 de mayo, aunque por ahora se palpa un pesimismo contenido en las filas socialistas.
Claro, la pregunta es, ¿cuál es el candidato de Pedro Sánchez a las elecciones del 4 de mayo? ¿Ángel Gabilondo o Pablo Iglesias? La respuesta es evidente. El candidato de Sánchez a las elecciones es Pedro Sánchez. En cuanto al coronavirus, esta semana será clave porque el miércoles llegan a España las primeras 300.000 dosis de Janssen, la única monodosis. En principio se utilizarán entre la población de 70 y 79 años, una franja en la que España tiene menos porcentaje de población vacunada que el resto de Europa, poco más del 13%. Por eso, te apuntaba antes, es interesante el debate que me planteó el profesor Rafael Cascón de la Politécnica de Madrid, de la Escuela de Ingenieros Industriales y Diseño Industrial. Espaciar el tiempo que pasa entre la primera y la segunda dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna, como se está haciendo en Francia, como se ha hecho en Reino Unido o se va a hacer también en Italia. Eso permitiría poner antes a más gente al menos una de las dos vacunas, de las dos dosis necesarias. Más allá de debates y polémicas, el mensaje es claro. Hay que vacunarse. Dejémonos de tonterías antivacunas y de histerias en las redes sociales. Se lo decía esta mañana Herrera, la directora de la Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas.
A todas estas personas que tienen dudas sobre la vacunación, que la vacuna tiene un beneficio riesgo favorable, que el riesgo de tener una enfermedad COVID y las consecuencias en la población que está siendo vacunada es mucho mayor, pero mucho mayor que el riesgo que pudo suponer cualquiera de las tres vacunas que se están utilizando, y que lo mejor que se puede hacer para intentar volver a la normalidad lo antes posible es vacunarse.
A mí el debate, y ojo, a lo mejor tenemos parte de culpa de los propios periodistas, el debate sobre AstraZeneca, el porcentaje, la gente, el caso que se investiga, me parece tan tremendamente contaminante. Luego, claro, que nos dejemos guiar porque lo ha hecho Facebook como si fuera la Biblia, pues ¿qué quieres que te diga? Otra de las noticias de este lunes, junto con los impuestos, es la carta que más de 2.500 jueces han remitido a la Comisión Europea. Ojo, suponen la mitad de la carrera judicial en España y representan a tres de las cuatro asociaciones judiciales. Denuncian que la reforma del gobierno pone en riesgo el Estado de Derecho en España. Son los que están representados por tres de las cuatro asociaciones, como te digo, la Asociación Profesional de la Magistratura, el Foro Independiente Judicial y la Asociación Francisco de Vitoria. El portavoz de esta última es Jorge Fernández Vaquero.
Las asociaciones judiciales llevamos años advirtiendo de la necesidad de cambiar la forma de elegir a los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial en línea con lo que nos recomiendan las instituciones europeas. Y frente a esto, lo único que hemos encontrado ha sido una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite extender la politización ya no al Consejo, sino a los propios tribunales, y otra reforma que está en trámite que permite que el Gobierno nombre a su antojo a los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial.
¿Tú te imaginas que la mitad de los jueces de Estados Unidos dijeran que está en riesgo el Estado de Derecho en Estados Unidos? ¿Te imaginas cómo viviríamos? ¿Tú te imaginas que la mitad de los jueces de Francia dijeran que está en riesgo el Estado de Derecho en Francia? Ojo, los jueces, que estos han estudiado, no como yo, no como quizás tú, no lo sé. Bueno, pues aquí 2.500 jueces advierten a Bruselas del peligro y no pasa nada. En la página de sucesos, el gran protagonista del día es un animal, con perdón para los animales, Igor el ruso, que está declarando en la Audiencia Provincial de Teruel bajo estrictas medidas de seguridad. Está declarando en su propio juicio el tío metido en una urna, ¿eh? Ayer mismo hirió a los miembros del personal penitenciario que fueron a buscarle a su celda para trasladarle al juicio por el asesinato en 2017 de un ganadero y de dos guardias civiles. Siguiendo la vista está nuestro compañero Juan Pascual.
Norbert Feger continúa tranquilo e impasible respondiendo a las preguntas de fiscalía y abogados en la Audiencia Provincial de Teruel por el triple asesinato de Andorra. A las preguntas de los letrados ha asegurado que mató al ganadero José Luis Iranzo porque era un impedimento para su huida. Respecto a los guardias civiles, ha defendido que los mató para poder recuperar una Biblia y ha esgrimido argumentos religiosos.
La salvación. Que dice que el cuerpo es solo, no es más que un contenedor. Dice que nuestra alma es lo importante.
Igor el ruso defiende además que las tres personas murieron por el destino, no tenía nada contra ellas y no ha mostrado arrepentimiento.
No solo es un monstruo, un psicópata, sino que encima está como una chota. Y un asunto más. Estamos pendientes también del tiroteo que ha tenido lugar esta tarde a las puertas de un hospital de París. Hay un hombre muerto y una mujer herida de gravedad. Se busca al agresor, que se ha dado a la fuga. Corresponsal en Francia, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El tiroteo ha tenido lugar, como decías, delante del hospital Henri Dunant, en el suroeste de París. Un hombre de unos 30 años ha fallecido y una mujer se encuentra gravemente herida, al parecer, del personal de seguridad del hospital. Así ha contado a RTL los hechos uno de los testigos. Escuché una detonación, me di la vuelta y vi a un hombre que caía al suelo, un negro de 35 años, y detrás un hombre encapuchado y con mascarilla, la piel clara, que le ha disparado una vez y una vez en el suelo, dos tiros a quemarropa y se marchó rápidamente. Unos 100 metros más allá le esperaba un hombre en una moto. La policía sigue buscando a los dos. Según la policía, todo parece indicar un ajuste de cuentas. Al parecer, el hombre asesinado era conocido por hechos relacionados con el tráfico de drogas.
A A esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Entre los malos tratos de Rocío Carrasco y el negacionismo de Miguel Bosé, el esperado documental sobre la corrupción de la familia Pujol se abrió un hueco anoche en las audiencias catalanas. Esperado porque TV3 aborda el asunto con 8 años de retraso, los que han pasado desde que la Audiencia Nacional comenzó a investigar el caso. El documental intentó blanquear de nuevo la figura del expresidente catalán, pero retrató perfectamente ese victimismo que ha permitido que el nacionalismo antes y el independentismo ahora justifiquen sus ataques al Estado de Derecho. La televisión catalana presentó a Pujol como una víctima de las llamadas cloacas del Estado, a pesar de la confesión y las conclusiones del juez que investiga el dinero oculto del expresidente en Andorra. Los herederos de Convergencia han hecho suya esa disonancia cognitiva y la causa contra Laura Borràs por fraccionar contratos y favorecer a un amigo es interpretada como un nuevo ejemplo de represión. El procesismo justifica también que para Esquerra lo primordial no sea formar un gobierno y afrontar la reconstrucción post-COVID cuanto antes. Para los republicanos lo importante es mantener la pugna por el poder contra esos neoconvergentes. Esquerra, que siempre hizo bandera de más netas, insiste en pactar con el partido del 3%, el que desde la época de Pujol ha gobernado Cataluña como si fuera un cortijo. O hay una estrategia astuta detrás, o habrá que empezar a pensar que a Pere Aragonés le gusta que le humillen.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 16 grados y sol y nubes en Cibeles. Mañana tiempo parecido al de hoy, pero con temperaturas más altas. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la A2 en Torrejón de Ardoz y A3 en Rivas. Dificultades en la M40 en Coslada, dirección A3, y en la zona de Villaverde en ambos sentidos. Las protectoras de animales exigen un control real en los centros de investigación. Todo ello tras el presunto maltrato animal cometido en el laboratorio de Vivotecnia en Tres Cantos. El gobierno regional ha suspendido la actividad de este laboratorio y la Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación. Escuchas la linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mientras que Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona se pelean por la Liga después de esta última jornada, los de Zinedine Zidane ya piensan en el partido de Champions del próximo miércoles. Ha dado el técnico francés la lista de convocados para viajar a Anfield. Ya saben que no está Lucas Vázquez, que se va a perder el resto de temporada. Sí que viaja Valverde, aunque va a ser duda hasta última hora. Y Eden Hazard tampoco ha entrado en la convocatoria. Mientras tanto, hay que apuntar que en Anfield, los del Liverpool, después de ganar 2-1 al Aston Villa, piensan que todavía es factible la sorpresa y el milagro. Además de todo esto, nos daremos una vueltecita para saber cómo están los 6 equipos implicados en no perder la categoría máxima del fútbol español. Porque si la Liga, Espósito, está caliente por arriba, no te quiero ni contar cómo está por abajo.
La verdad es que mola que esté así. Gracias, Lama.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Qué pesadilla sales a hacer 2 gestiones y pierdas toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que cuando se trata de seguridad hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que el atún del bueno, del que viene en aceite de oliva, solo cuesta 3,98 el pack de 6. Que no hay que ir a 20 sitios si en Aldi está todo al mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta de súper. Mucho Aldi, poco precio.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
El empresario español, el chef español José Andrés está en Washington. José, buenos días.
Buenos días, Carlos. Yo ahora mismo estoy en un sitio que tú conoces bien, en la calle 7.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Vas a entrar con nosotros en un piso de acogida donde chicas salen adelante y lo hacen junto a sus hijos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Vacuna rusa sí, vacuna rusa no. Estamos como para despreciarlas. Es más, nosotros somos muy pro-Rusia. Además, hoy se cumplen 60 años del viaje al espacio del primer ser humano, Yuri Gagarin, ruso por supuesto, y eso merece una felicitación. Hay que prepararla bien. John Uriarte, que dice que hay un pastel en Bilbao que se llama ruso, y una ensaladilla, por cierto, nos echa un cable.
He visto el último entrato.
Es lo único que sabe de Rusia es eso, ¿no? El pastelito
sí,
y...
No. Se llama ruso, ¿eh? Hay en diferentes lugares de España, pero allí es muy, muy querido, bien apreciado. Y bien bueno que está. Bueno, no es casualidad lo del nombre de la vacuna Sputnik, evidentemente. Y lo cierto es que Gagarin fue y volvió. Vamos, que la cosa salió bien. Por lo que tampoco deberíamos dudar de la vacuna con su nombre y sus efectos.
Yo me había anotado para darme la vacuna rusa, me di la vacuna, me dijeron no se preocupe, no va a tener ninguna reacción colateral, y me dije que el Dronovsky y Aravanga, yo si yo era mañana, decía Putin Sabat, que ni habrá Vaskivi.
Te digo una cosa, una vez... Es que hay que mirar el prospecto. Una vez me recetaron un medicamento que podía provocar vómitos durante el embarazo y me lo recordó el médico, que dije, señor, ¿para qué me lo recuerda usted a mí?
¿Pero vomitaste?
No, porque no estaba embarazado.
Ah, no sé, pues te digo.
Ese mes no.
¿Estás seguro?
Claro. No, bueno, eso creo. Bueno, volviendo a lo de el argentino que hemos escuchado que probó la vacuna, ojalá el efecto secundario fuera hablar de repente el
ya
ruso.
Ya te digo, que está vamos, bien, ojalá. ¿Claro? Hay quien cree que fíjate, que el ruso no es un idioma.
¡Lenin! Llevamos aquí hablando 3 horas ruso y no me he enterado de nada. ¿Qué es que el ruso es inventado? Para impresionar a las visitas. Si yo siendo ruso de la estepa del medio y no me he enterado de nada. ¿Esto qué es?
Capchuca.
¿Pero qué capchuca? Esto es un quinqué. Oye, tráeme un quinqué, si es que sale. Brota de los dentros a las afueras. Mira, quinqué.
¿Quinqué? Recordemos que Mota cree que el japonés, el chino y el egipcio también son idiomas inventados.
Tienes razón.
Claro. Bueno, lo mismo decía mi abuela del inglés, que decía, eso suena raro, eso no puede ser un idioma. Bueno, lo que no se puede negar es que somos tú y yo muy prorrusos y sus vacunas.
Mucho. De hecho, aceptamos hasta sus curiosas costumbres a la hora de pasear por sus ciudades.
Supongo que será costumbre de por aquí que a su automóvil le siga otro.
Oh, sí, señor. Hoy le toca el Citroën H31854. Son los rusos. Ellos nos siguen y nosotros a ellos. Es una especie de acuerdo tácito.
Muy amistoso.
Bueno, ¿a quién no la han espiado alguna vez?
¿Qué? Los rusos.
Claro. Les mandamos a Villarejo.
Ya. Luego te cuento yo, si no te la sabes, una anécdota que tuve yo al respective.
Sí, al respective. Bueno,
ahí lo dejo, sí.
Que te dijeron que cuidado con los
rusos,
¿no?
Cuidado.
Ya me acuerdo que te dijeron.
Ahí lo dejo, sí.
Bueno, a ver, lo mismo es que no se fían del GPS y te siguen para no perderse, que puede ser, que somos mal pensados. Bueno, otro de los motivos para que seamos muy prorrusos es que Rusia se parece cada vez más a España.
Sí, y no exageramos, ¿eh? Recordemos a Markina, nuestro hombre en Rusia, lo que decía sobre el clima.
Y es que en el Ártico ruso la temperatura media desde que comenzase el año 2020 ha sido de 5 grados superior a la media. En las regiones de Yakutia o de Krasnoyar se están viviendo días de temperaturas insólitas, por encima de los 30 grados, lo que está asociado a que el calentamiento global en el Ártico ruso y Siberia es dos veces más rápido que en el resto del planeta.
Soy Vladimir Vladimirovich Putin. ¿Qué estaremos? ¿A 35 grados? Perfecto. Esto para mí es primavera. Ni se me han empitonado los pezones.
Claro, si es que Markina dijo, 30 grados en Rusia, en Siberia, cuidado, te digo yo que en unos años en el Kremlin montan chiringuitos y venden mojitos, ya verás.
Tuve ideas.
Hombre, ya te digo yo, va a subir el calor. Bueno, antes de seguir debemos advertir que en la linterna de COPE somos gente seria.
Mucho.
Y por eso tenemos, sí, hombre, de toda la vida, y por eso tenemos preparada una canción para agasajar al mundo ruso.
Sí, aunque se la pedimos a Manolo del Bombo. Y de momento, sí. muy preparada no está.
Lo que sí que le hemos sacado una canción. Putin, amigo, ayuda a tu amigo.
Vamos a ver. Llámame.
Está currada, tío.
Sí, llámame tiquismiquis. Llámame Risto Mejide. Pero esto no está para pasar a la semifinal.
Y la rima mola, tío.
Sí, joder. Vamos, una rima. A ver, estribillo bueno. Pero vamos, es lo que hay. Ya lo demás, y eso sale solo, Vamos a ver. Bueno, menos mal que siempre nos quedará, sin duda alguna, pongámonos en pie, él.
Sí.
Nuestro hombre más internacional.
Sí.
El único que puede recibir a Vladimir Putin.
Nuestro hombre y el de todo el mundo.
El de todo el mundo, sin duda alguna.
Sí. Mira, nuestro hombre canta en su idioma al mismísimo Putin, en ruso.
¡Hala!
Y lo sabes, me refiero a Julio.
He tenido que mirar a ver si era ruso de verdad o era italiano o portugués, porque siempre canta igual.
Yo, mira. Con dos cojones.
Pero es un genio.
Es que, hombre, por favor.
Es el mejor.
En fin,
es el mejor.
Sin duda. Gracias, bueno. Uriarte. Nos damos una vuelta por las redes sociales. Estáis comentando el aumento de los contagios de coronavirus tras la Semana Santa. Era de prever, no por eso hay que conformarse, claro. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La verdad es que son bastante preocupantes, ¿eh? Mira, por ejemplo, nos dice Pili que los hospitales están desbordados. Parece que ya no nos importa, solo nos quejamos de las restricciones, pero no hacemos nada para evitarlas. También nos escribe Marco sobre los efectos secundarios de AstraZeneca, que nos dice que todos debemos ser responsables, no enviar bulos a través de WhatsApp, no opinar si no nos hemos informado. Y también nos estamos leyendo en Twitter, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope. También podéis ver este avance en cope.es, ese adelanto de la entrevista de Isabel Díaz Ayuso, que vamos a poder escuchar aquí en La Linterna a partir de las 9:30. Nos dice Lidia que las elecciones madrileñas nos afectan a todos los españoles, son como unas generales adelantadas. Y también nos dice Miguel que cree que Ayuso está sabiendo gestionar la pandemia. Otra cosa es que se cumplan con las normas que impone, pero es un acierto, según Miguel, pues no ahogar a los hosteleros.
La verdad es que fíjate que hemos hecho entrevistas a políticos en nuestra vida, pero tomando unas cañas en una terraza no he hecho tantas. Y hoy ha sido un día de esos. Sí, la verdad es que, vamos, lo de la hostelería, si hubiera unas elecciones y solo votaran en la hostelería, vamos, no cabe duda, pero en fin. Eso es Madrid, veremos qué pasa. De este y de otros asuntos debatiremos en el Tiempo de Análisis con Jorge Bustos y con Ignacio Camacho a eso de las 10, las 9 en Canarias. Y esta noche vamos a volver al Hospital La Paz, en Madrid. Más allá de la pandemia, y hablamos con ellos hace un tiempo, pero hoy vamos a recordar. Allí siguen trabajando para mejorar las terapias contra el cáncer. Es el caso de la técnica CAR-T, un método que está salvando muchas vidas, como la de Nacho, un chavalín. Ya verás qué sistema, ya verás qué revolución y cómo nos lo cuentan. Te lo voy a presentar a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nick.
Que nos podéis escribir, ya lo estáis haciendo, por ejemplo, en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp escuchamos tus opiniones, tus notas de voz, lo que quieras contarnos, en el 600-544-555, y también puedes pasarte por Instagram, por exposito-cope.
Hasta luego, Nekane.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
¿Sabías que llevas más de 50 años escuchando el mismo anuncio? Por ejemplo, este de 1973.
Por su seguridad, utilice el cinturón también en la ciudad. Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora.
No ponerse el cinturón parece cosa del pasado, pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que el atún del bueno, del que viene en aceite de oliva, solo cuesta 3,98 el pack de 6. Que no hay que ir a 20 sitios si en Aldi está todo al mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta de súper. Mucho Aldi, poco precio.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes en el que Sanidad ha notificado 197 muertos desde el viernes por COVID en España. La incidencia acumulada sube 17 puntos hasta los 199 casos por 100.000 habitantes. Comparece Fernando Simón. ¿Qué está diciendo Maribel Sánchez? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ha dado por hecho que la cuarta ola es inevitable. Dice que lo que estamos viendo, cómo se ha disparado en 17 puntos la incidencia acumulada solo durante el fin de semana, es lo que pasó durante la Semana Santa. Por eso, añade Fernando Simón, es imparable, aunque ha mostrado su deseo de que no lleguemos a los 250 casos, que recuerdas que son los que marcan esa zona roja de alerta. El problema que ve el director del Centro de Alertas Sanitarias es que estamos hoy en los 199 casos por cada 100.000 habitantes.
Cada semana tenemos una probabilidad menor de que la evolución de la epidemia sea tan rápida como hemos observado en otras olas epidémicas. En todo caso, eso no quiere decir que no vayamos a tener una cuarta onda epidémica. Y de hecho, la evolución que estamos observando es ascendente.
Como ascendente es también la presión hospitalaria, con una de cada cinco camas UCI ocupadas ya por enfermos COVID y con comunidades como Cataluña, Madrid y La Rioja, en la que estos enfermos críticos son 4 de cada 10. Por eso Fernando Simón sigue insistiendo en bajar la alerta que han despertado algunas vacunas, como la de AstraZeneca, y rechaza que los que se la vayan a poner, tengan que tomar una aspirina para evitar trombos, porque también la aspirina, dice, tiene efectos secundarios. Y a esto ha añadido que no cree que Madrid falsee los datos o no esté registrando todos los contagios, como señaló el presidente Pedro Sánchez la semana pasada en una conversación con periodistas.
Esa es muy buena, ¿eh? O sea, Fernando Simón dice que Madrid no falsea los datos y Pedro Sánchez y Ángel Gabilondo dicen que sí. Anda. Bueno, hoy en COPE también te estamos contando que el ataque informático al SEPE, al Servicio de Empleo, sigue causando estragos. Unas 140.000 personas no han cobrado cuando habitualmente lo hacían antes del 10 de cada mes. Eso que ha pasado ya más de un mes del hackeo al Servicio Público de Empleo. Marta Ruiz.
Hasta 140.000 personas se estarían viendo afectadas por los retrasos en el pago de prestaciones por parte del SEPE. Lo aseguran fuentes sindicales a COPE. Astrid es una de ellas, directora de una agencia de viajes en Madrid y en ERTE desde febrero.
Este mes de abril todavía no he cobrado la prestación. No la he cobrado.
Marisa trabaja en una oficina de los servicios públicos de empleo en Barcelona y nos cuenta que un mes después del ciberataque no tienen una herramienta muy valiosa para poder agilizar la resolución de expedientes.
Se ha recuperado a nivel de aplicaciones informáticas aproximadamente un 75%. Un instrumento que toda la plantilla considera necesario es el poder operar desde los escritorios virtuales, el teletrabajo, la forma de trabajo que ha permitido afrontar los grandes retrasos que hemos tenido desde el inicio de la pandemia.
Y calcula que el sistema no va a estar operativo al 100% hasta dentro de 3 semanas. Los sindicatos siguen pidiendo un refuerzo de la plantilla, turnos de tarde y la renovación de unos sistemas informáticos con más de 30 años de antigüedad.
Y te cuento que durante esta pandemia ha aumentado el número de personas que viven en soledad. En 2020, más de 122.000 personas mayores de 65 años comenzaron a vivir solas. Según un estudio del INE, 1 de cada 4 hogares en España, allí, en uno de esos hogares, vive una sola persona. Rubén Prieto.
La cifra de personas que viven solas en nuestro país ha aumentado en un 2% en el último año. Ya son casi 5 millones las personas que residen en un hogar unipersonal. El 43% tiene 65 años o más, como por ejemplo Carmen, que reside sola en Madrid desde hace más de una década.
Hombre, me gustaría compañía, pero compañía de mi familia, de mis nietos, de mis hijos, pero eso no puede ser y tengo todo acostumbrado a vivir sola.
Crecen en más de 120.000 las personas mayores que han pasado a vivir solas en 2020 por los efectos del primer año de la pandemia. En muchos casos, estas personas necesitan compañía. Es aquí donde cobra importancia la función de voluntarios como Cristina.
Lo que hacemos principalmente es compañía y luego las pequeñas ayudas que necesiten de la vida diaria. Pues compras o acompañarles a una gestión médica.
El 70% de las personas mayores que viven solas son mujeres, la mitad de ellas viudas.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero hasta el Reino Unido, donde ha llegado hoy el príncipe Harry para asistir al funeral del duque de Edimburgo, su abuelo. Londres, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Era de prever, ya lo contabas tú durante todo el fin de semana, un año ya desde que Meghan y Harry se fueron del Reino Unido.
Pues sí, justo, un año ya largo. Y aquí está, encerrado y aislado en espera de la tercera PCR. Suponemos que se hizo una antes de venir, otra hoy y una más el quinto día. Vamos, que llega el sábado derrapando, pero llega. Y si da negativo, claro, le veremos caminar en procesión junto a su hermano por el castillo de Windsor, en esa breve procesión que está prevista, al menos de momento, tras el coche fúnebre del duque de Edimburgo. Un Land Rover diseñado por él mismo, a propósito. Toda la tarde llevamos viendo los homenajes en el Parlamento de Westminster, empezando por el primer ministro Boris Johnson, siguiendo por el líder escocés, vestido con el traje tradicional, y toda la oposición homenajeando al marido de la reina Isabel II.
Por cierto, Palo, hoy estáis de celebración, se han abierto restaurantes, terrazas y hasta peluquerías. ¿Por qué?
Como que hasta peluquerías, si era lo más importante de todo.
Ah, bueno, eso
no hay cita hasta junio en muchas.
No mientas. Lo de las terrazas
también
te gusta.
Para casi todo el mundo, las terrazas.
¿Ves?
Las terrazas.
Pero para mí las peluquerías.
Lo que me gusta son las cervezas.
Pero para mí las peluquerías, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué más me da?
Mira, solo hay una cosa que no hay quien le entienda desde ningún criterio científico, y es que abren, sí, peluquerías, terrazas, es decir, los pubs y los restaurantes desde esta mañana, te diría, ya están llenos con alcohol y comida, pero siempre fuera, pero abren también los gimnasios, y eso que en una desescalada normal tendría que ir en la última fase, aquí parece ser era ya prioritario. El caso es que está previsto servir millones de pintas a lo largo de la semana y yo eso lo he visto con mis propios ojos. A las 12, hora británica, o sea, 12 jarras de 4 pintas por persona en las mesas. Y no había hecho nada más que empezar la jornada.
Ya imagino, verás tú la oficina luego. Gracias, Paloma, cuídate.
Hasta pronto.
Cruzamos el charco, nos vamos a Estados Unidos. Cientos de manifestantes salieron a las calles de Minneapolis para protestar por la muerte de un ciudadano negro a manos de la policía. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, otra vez en la misma ciudad de George Floyd.
Pues fíjate, la sede de los juzgados de Minneapolis, donde continúa todavía desarrollándose el juicio por la muerte de George Floyd, está apenas a 16 kilómetros del lugar donde ayer moría por disparos de la policía otro joven negro, Dante Bright, de 20 años de edad. Hace apenas unos minutos, en una rueda de prensa que continúa todavía, la policía de la localidad de Brooklyn Center, la localidad donde tenía lugar este nuevo incidente mortal, se hacía públicas las imágenes del intento de detención de Dante Bright una vez que la policía detuvo su vehículo. En estas imágenes puede verse como el joven, cuando está a punto de ser esposado, se revuelve e intenta volver a su vehículo. En ese momento, uno de los agentes de policía comienza a gritar diciendo que iba a utilizar su pistola eléctrica, su taser, pero desenfunda en vez su arma reglamentaria. Solo un disparo termina con la vida de Dante Bright. En esta rueda de prensa, el jefe de policía afirmaba que el agente que disparó confundió su arma y en vez de utilizar su pistola eléctrica utilizó su arma reglamentaria. La muerte de Bright, decía el jefe de policía de este suburbio de Minneapolis, parece, decía textualmente, parece que fue accidental. La pasada madrugada, como decía, se produjeron violentos incidentes en esa localidad de Minnesota, donde se ha decretado el toque de queda desde las 8 de la tarde.
Caramba. Gracias, Juan.
Gracias.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La ministra de Hacienda ha presentado hoy a los expertos que revisarán la estructura fiscal de España. No han empezado a trabajar y María Jesús Montero ya ha dicho que va a subir patrimonio, sucesiones, herencias, claro, y sociedades. A la vez, se retrasa la aprobación del plan de reconstrucción. El Consejo de Ministros lo analizará mañana. Veremos qué se envía a Bruselas. Nuestro profesor de cabecera aquí en la interna es Fernando Fernández, profesor también habitual y sobre todo en el EA University. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, empiezo por esto último. ¿Se vuelve a aplazar ese plan? Claro, si no hay consenso entre el gobierno, ¿qué vamos a presentar, no?
Bueno, y si hay elecciones, ¿no? Es decir, el problema que tiene ese plan es que el gobierno tiene que retratarse o bien ante sus socios o bien ante Bruselas. Es decir, o pone un plan que tenga reformas estructurales de verdad, que incluya una reforma de pensiones, que liberalice el mercado de trabajo, que haga algunas de las cosas que tiene pendientes en la lista de Bruselas, y eso le lleva a enfrentarse con Podemos, con parte de su gobierno, con la vicepresidenta cuarta, y eso en campaña electoral es malo, o lo contrario, o presenta un plan que Bruselas le puede rechazar, porque ya nos recordó la semana pasada el comisario que estuvo por aquí, que espera reformas de fondo, que espera que los países no utilicen el dinero en vano, sino que aprovechen para modernizar sus estructuras económicas y para hacerlas más competitivas y más abiertas, ¿no? Está mandando un mensaje a este gobierno.
Claro. Ahora volvemos con las reformas si me da tiempo, pero quiero hablar de impuestos.
Sí, las reformas.
Ya, la ministra ha dicho que quiere acelerarlo desde dos ejes fundamentales. El impuesto mínimo sobre los beneficios empresariales, o sea, sociedades, y la armonización, cuando se dice armonización, quiere decir subir los impuestos autonómicos, es decir, patrimonio y sucesiones fundamentalmente. Lo que se persigue es eso, subir impuestos, recaudar más.
Bueno, está claro, ¿no? Déjame decir una cosa, o sea, con toda la salvedad que tiene, tú sabes que yo formé parte de la Comisión Lagares,
¿sí?
Es decir, de la última comisión de expertos que realizó un libro blanco de reforma fiscal en España, y que ahí está para el que lo quiera leer, de toda la ministra, y hacíamos un diagnóstico completo de todo el sistema fiscal español sin ninguna instrucción del gobierno. Yo creo que esta vez, con todo mi respeto y aprecio profesional a algunos de los componentes de la comisión, que conozco personalmente y que son buenos profesionales, la comisión esta vez tiene las manos atadas, ¿no? A la comisión se le invita a opinar básicamente de aquello que la ministra quiere que opine, es decir, de que cómo fijamos un impuesto mínimo de sociedades. No habla de qué hacemos con el impuesto de sociedades, sino de cómo fijamos un impuesto mínimo global de sociedades, que son dos cosas muy distintas, ¿no? Y segundo, como tú dices, no se habla de cómo reformamos o cómo se plantea una imposición sobre sucesiones, sobre herencias y sobre patrimonio que sea moderna, competitiva, que coloque al país en una senda de crecimiento, sino cómo subimos el impuesto a las sucesiones y sobre todo cómo lo subimos en Madrid, que es de lo que estamos hablando fundamentalmente, ¿no? Cómo conseguimos que se acabe con esta llamado paraíso fiscal, que lo que es simplemente lugar de competitividad. Y ahí me preocupan tres cosas, fundamentalmente, muy brevemente. Primero, que cuando uno sube impuestos no hace falta que reforme el sistema fiscal. La reforma fiscal, un libro blanco sobre la reforma fiscal, es un libro blanco para estudiar la modernización del sistema, no para subir impuestos. Para subir impuestos el gobierno asume su responsabilidad y sube los tipos impositivos y considera oportuno. Aquí lo que quiere el gobierno es disfrazar de una solución técnica, de una opinión de expertos, de un juicio académico, lo que es una decisión política ya tomada. Y eso me preocupa porque desvirtúa a la universidad, desvirtúa a la propia comisión y traslada la responsabilidad que no le corresponde. Y me preocupa además que se utilice este subterfugio de la armonización fiscal para, en el fondo, dar la razón a aquellos que piensan que en España solo se puede competir fiscalmente hacia arriba, es decir, subiendo impuestos. Claro. Que cuando uno compite, pues claro, aquí hay un truco en el solitario, Ángel, si me permites. ¿Las comunidades autónomas tienen o no tienen autonomía fiscal en determinados tributos? Si lo tienen, dejémoslo que lo utilicen. Y lo pueden utilizar para bajar o para subir impuestos.
Bueno, ya lo dijo ese gran fiscalista que es Gabriel Rufián.
Bueno, claro, pero es que esto es en el fondo, y me hace gracia que se apoyen los nacionalistas para esto. Está negando, la ministra, está negando la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. Porque lo que está diciendo es, usted, siempre que a mí me guste lo que usted haga, con sus impuestos, con los impuestos de las comunidades autónomas, bien. Ahora, si usted hace cosas que a mí como ministra de Hacienda no me gustan, me cisco, con perdón, en la autonomía fiscal de las comunidades autónomas y le obligo a subir el impuesto de patrimonio de sucesiones.
Fernando, hablando de la fiscalidad autonómica y del criterio básico de reparto, la población, ¿qué comunidades autónomas serían vencedoras y o perdedoras, bueno, si se cambia ese criterio?
Este es el problema de fondo. O sea, si de verdad vamos a hablar de financiación autonómica, y eso en sí mismo ya es una reforma integral que yo creo que daría lugar a otra comisión diferente, como se hizo en su momento, porque es extraordinariamente complicado. Estamos hablando del federalismo fiscal. La variable clave aquí de repartir es la población, que cómo se reparten los ingresos, no de los impuestos cedidos. Recordemos que en España hay unos impuestos que están cedidos, que son de las comunidades autónomas, y recaudan ellas lo que pueden, y aquí es donde el Ministerio quiere limar y restringir su libertad para bajarlos. Pero hay otros impuestos, el IRPF o el IVA, que lo que hay es una participación tributaria, es decir, lo recauda el Estado central y parte de la recaudación lo distribuye entre las comunidades autónomas. ¿Y se distribuye en base a qué? Bueno, el criterio básico es la población. Aquellas comunidades que tienen más gente, pues parece que les toca más dinero, ¿no? Pero claro, el problema es que hay muchos gastos que no son solo sensibles a la población. La población, dependiendo de su estructura de edad, por ejemplo, una población envejecida, como es Castilla-León, por ejemplo, como pues en general toda la cornisa, toda la parte norte de España, tiene más gasto sanitario per cápita que una población más joven. Todos sabemos
que lógica.
Por lógica, ¿no? Y por lo tanto hay que ajustar la población por la estructura de edades. Una población muy dispersa tiene también más un gasto per cápita. Es más barato un hospital para 1 millón de habitantes que estén concentrados en una ciudad que ese mismo hospital para 1 millón de habitantes que estén en 100 kilómetros a la redonda, ¿no? Porque a lo mejor hay que hacer 2 hospitales. Ya. Quiero decir que el truco está, y esto es donde hay que poner encima de la mesa todos los números y tener mucho cuidado, en cómo cualificamos la población. Y hasta aquí, si te acuerdas del famoso sudoku de
Solves, cuando era ministro.
Sí, muy rápido. Hasta aquí lo que se ha hecho es un truco. Es decir, yo hago... Defino primero que las comunidades en las que yo gobierno van a tener la primacía, van a cobrar más, van a tener más dinero, van a recoger más, y entonces ajusto la población para que les dé bien.
La próxima semana más. El titular, vienen curvas, van a subir impuestos, con elecciones o sin elecciones. Fernando Fernández, como siempre, gracias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.